Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, lo habíamos mencionado, prometimos y hemos cumplido.
¡Sí, señores!
En nuestros estudios, el campeón mundial de la asociación, el consejo, la confederación, el argentino, Santiago Ponzinibbio. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Un placer.
Qué ojeroso estás.
Desde tu la primera vez que hablamos y desde tu visita, nos hemos hecho seguidores tuyos. Y la verdad fue muy, muy lindo poder acompañarte en lo que fue la previa de un primer evento tan, pero tan importante para el UFC, para el deporte en la Argentina. Y encima, cuando sale todo redondo, cuando sale todo bien, verdaderamente es un placer. Entiendo que están peleando para instalar un deporte que todavía hay mucha gente por sumarse y conocerlo.
Claro, claro.
Pero eventos así me parece que traen
ayudan,
a la gente.
Ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. En 2011 en Río de Janeiro, cuando el UFC llegó por primera vez a Río, también explotó y después de ese evento se amplió mucho más el mercado con respecto a los peleadores, a las marcas, se movilizó todo mucho más. Creo que no va a ser diferente acá en Argentina porque hay mucho potencial, acá hay una cultura también muy grande de gente que ya seguía el boxeo, le gustaba, le gustan los deportes de contacto. El deporte crece mucho, como ya lo dije la otra vez cuando estuve acá, es el deporte que más crece en la historia de los deportes, es un deporte fascinante, es un show bien montado, la gente tuvo la oportunidad de verlo famoso en la televisión o en vivo, es muy divertido.
Es un show, y aparte, hoy, todos cuando Tommy me dice, está viniendo Santi para acá, digo, ¿cómo tendrá la cara? Porque es el famoso, no sabe cómo quedó el otro, porque vos
ganaste,
y tenés varios machucones, tenés dos cortes en el ojo izquierdo, uno arriba y otro abajo, muy severos.
Sí, los golpes es un deporte de alto rendimiento, de extremo, los golpes siempre en la pelea.
Se ve que te buscaron los ojos, aparte.
Sí, claramente. Sí, igualmente te voy a decir, estos dos cortes que tengo fueron dos cabezadas.
No, vi la pelea, no ni me tenés que decir porque la vi entera la pelea y hasta los propios relatores no entendían en el primer momento de dónde era ese corte.
Claro.
Suponían un cabezazo, pero en la repel encuentran en cámara ultralenta cómo chocan las cabezas y te produjo un corte que pareció
importante.
Peligrar tu lugar en la pelea.
Sí. Fue acá arriba en el párpado. El médico me dijo, si hubiera sido un poquito más abajo, la tenía que parar la pelea.
No,
qué malo. Decía el comentarista, es la lesión por la que los árbitros siempre detienen la pelea. Lo dijo antes de que la detengan.
Claro.
Ese tipo de corte, los árbitros la paran siempre. Cuidado, atención, que la pueden parar.
Sí,
y la paró para preguntarte cómo
caer.
Estaba. Y yo digo, y anímicamente, se veía que estabas mejor vos. Dominabas la pelea, tenías el centro del octágono. El otro trataba de llevarte una pelea que vos no entraba, de tirarse al piso y agarrarse. Y el otro está preguntando, ¿estás bien? Mirá que la paro, seguro. Y digo, anímicamente por ahí te jodió eso también.
Sí, no está bueno. Aparte, como decimos que es un deporte extremo, un golpe puede hacer la diferencia. Yo cuando recibo el cabezazo, en el ojo izquierdo, pierdo la visión del ojo izquierdo. No veo. Entonces, imagínate que es pelear cerrando un ojo.
Y perdés la distancia.
Perdés la visión.
Y la
proporción.
Claro, intenten las proporciones.
Como ejemplo, digo, los que están en la casa, intenten alguna vez jugar al ping-pong tapándote un ojo, no le pegás a la pelota.
Claro, o sea, la noción de distancia es fundamental para este deporte, que es tan milimétrico,
claro,
por decirlo de alguna manera.
Claro, sí.
Entonces, me jodió, ¿viste? En el segundo round, después que recibí el cabezazo, tenía que fintar mucho y a veces tiraba las manos y medio como que tanteando, o veía una mancha y tiraba la mano y tiraba y salía porque no conseguía ver bien. En el tercer round, cuando me empezaron a curar un poco el corte, se me abrió un poquito el ojo y ya comencé a ver. No veía nítido, pero veía así un medio nublado.
Perdón, y eso de tener que entrar y salir, que era una parte de la pelea para la cual no estaba planteada previamente, ¿no significa también un desgaste físico más intenso para vos de entrar y salir con mucha velocidad?
Sí, psíquico, porque así, o sea, esto lo dice la palabra, es una pelea, vos tenés que estar ahí improvisando y viendo, ¿viste?
Igual
peleas,
tenías
no es una
plan,
estadística,
tenías
no es una
un
matemática.
Plan de pelea, tenías un plan
no,
de pelea.
No, sí, eso estaba clarísimo.
Esas patadas que le metía de abajo para arriba.
Estaba
talando la altura de la rodilla.
La verdad que mis entrenadores estaban muy contentos, fue todo muy planeado porque mucha gente... ¿Algo?
¿Y cuál era la improvisación? Porque el plan de pelea estaba, lo talo abajo con la gamba.
Lo lastimo abajo porque va a tener piernas flacas por la altura que tiene, un tipo tiene 1.90 m, me diría. Era lastimarlo abajo, sabía que con las patas bajas le iba a sacar la base, lo iba a confundir. Al confundirlo, lastimándolo abajo, le iba a conseguir conectar mis manos, que hace mucho poder. Ganarle con la velocidad, creía que era más rápido. Así que tocarlo con el jab y salir, fintar, confundirlo, tocarlo y salir.
Es lo que hiciste toda la pelea.
Lo que hice, y buscar el momento correcto entre la derecha, que es la mano más fuerte, que es más difícil que entre, pero cuando entra a buscar el knockout. Fue exactamente lo que hice, golpear un poco el cuerpo también, alternar un poco los golpes en la cabeza con el cuerpo, porque también al ser largo tiene se expone en el cuerpo, y a veces son más frágiles, más cuando hacen un corte de peso muy grande, te deja más debilitado en esta parte. Entonces, mezclar los golpes de la cara con el cuerpo, que lo hice también, lastimarlo abajo con la patada y hacer esa finta y el in-out, lo que decimos, el adentro y afuera, porque él tenía más distancia. Entonces, si yo me quedaba, él me iba a pegar todo el tiempo. Entonces, fue, la verdad que estratégicamente fue perfecto. Y no dejarlo agarrar, claro, porque él es muy buen grappler. Cuando junta las manos... Grande,
te agarra en el piso.
Claro.
Bueno, en la mirada del espectador que no entiende nada y que está en su casa solo tomándose algo, un cagón el Grone.
Claro, escuchame, claro,
está acostado como una cucaracha diciendo, vení a revolcarte conmigo, y vos le tirás una patada y decís, levantate.
No, es gracioso.
Te espero, levantate. No, me tiro acá en el piso, vení que y nos revolcamos.
La técnica, claro, es este gracioso, es más boxeador.
Hay gente, viste, que capaz no entiende y dice, no, pero le pusieron cualquier loco. El flaco este con el pelí es el número, ¿me entendés? Era,
no, justo, te llega a tirar ahí, no te levanta nunca
número
más.
Número 8 del mundo, venía a ganar las 2-6 campeones mundiales. El flaco le ha ganado a Treta, le ha ganado a Kevin Gastelum, que ha ganado por el título mundial en la categoría encima, le ha ganado a grandes tipos.
Pero escúchame, si te agarraba ahí abajo, porque en alguna medio que le pegaste, te agarró un poco la pierna, lograste zafar. Claro, pero si te agarraba ahí.
Es bueno, bueno, tiene brazos muy, muy largos, tiene piernas muy largas, tiene un buen grappling, tiene muy buen condicionamiento físico.
Grappling
es muy bueno en Brasil en jiu-jitsu, ¿no? Cuando te empiezan a hacer llaves.
Y te vuelven con la mierda.
Y aparte, cuando te empiezan a agarrar, el vos cuello. Ahí empezás a hacer fuerza más isométrica, ¿viste? Para defenderte y todo eso. Y eso después te saca mucha potencia, energía, mucha claro. pegada, claro. Vos después tus brazos ya no quedan tan potentes. Entonces, por eso la idea era evitar el agarre, pero él es complicado, porque él es largo. Entonces vos cuando le entrás para pegar, él utiliza ese momento para abrazarte. Entonces constantemente tenía que estar fintando y como que iba y no iba, ¿viste? Que estaba todo el tiempo fintando, como que iba y no iba, tocaba, salía. Porque donde entras un poquito de más, él te agarra. Y es lo que hace siempre en sus peleas. A veces le pegan, se corre, cuando viene el oponente lo abraza y ahí empieza a crecer. Entonces es un tipo complicado. Y es muy técnico el deporte. La gente a veces no entiende, claro, pero claro, todo claro. lo que está pasando es muy técnico. Entonces vos lo tenés que analizar.
Lo raro de este deporte, me parece, es que más o menos, cada uno tiene cada uno tiene armas distintas dentro de un mismo deporte. El fútbol, unos se defienden, otros atacan, pero más o menos...
En el deporte se busca equiparar la potencialidad de los dos equipos. Acá no termino de entender. ¿Cada uno usa el guante que se le canta?
No.
Pero los tuyos eran distintos a los de él.
No, eran iguales.
¿Eran iguales?
Claro, lo único que cambia es la cinta con la que se cierra el guante, que está la esquina roja y la esquina azul. O sea, obviamente una esquina,
además otra color, me pareció además que los de él eran más...
No, son exactamente el mismo guante.
Empatas.
No puede ser. Sí.
Eso me
sí. Y lo que duele.
Juegan empatas.
Llegan y se sacan bueno, como la remera, no sé qué, y suben descalzo al ring. Digo, sí. No da.
En algún momento pensás en un agarre. Uy, este hijo de puta está todo transpirado. Qué asquete.
No, se resbala.
Pero para Santi, quiero saber dos cosas. Primero, en tu esquina, ¿tuviste mucha comunicación con tus entrenadores?
Muy bueno, la verdad que
porque
tengo...
Esto que decís que está planificado, que vos sabes cada paso de lo que van a dar, imagino que tienen que ver ellos.
Tengo un equipo técnico espectacular. Y
¿ellos pensaron en cortarla en algún momento, en terminarla?
No, si me conoces, ¿sabes? Yo ya peleé con un brazo quebrado, ya se va a parar por un corte, lo mato. No, la verdad que... No, en su momento le digo a la esquina, che, no veo, me dijo, no digas nada porque puede ser que te paguen la pelea, tranquilo. Digo, sí. Y la llevamos, pero no, tengo una esquina muy buena. Yo la verdad que parece que estamos nosotros, decimos que jugamos a los jueguitos, ¿viste? Porque ellos me dicen... Movete a la derecha, muevo a la derecha. Claro, soltá a la izquierda, suelto a la izquierda. Es como que somos, ¿viste?
Y se escuchar uno. Realmente es muy difícil escuchar
no,
en
yo
eso.
Yo escucho todo perfecto y hago todo al pie de la letra. Me dicen, levanta el brazo izquierdo, levanto el brazo izquierdo. Pero porque tengo muy buena confianza. Vos tenés mucha confianza con tu esquina. Claro. Tu esquina te puede hacer ganar una pelea. Pero es muy importante que tengas esa conexión.
¿Y la comunicación con tu rival? Digo, ¿tuviste, cruzaste palabras?
No, es muy difícil con el protector bucal.
Claro.
Es charla de dos sordomudos.
No, la verdad que con nada, es ahí hacer el trabajo de uno nada más. Se cruzan más que nada miradas. miradas, bueno, y gestos.
También se habla con la mirada, claro.
Sí, se habla con la mirada y estaba claro que le dolía. Todo lo que le tiraba le dolía. Todas las piñas que le daba le veía en la cara. Se le notaba en la expresión que ponía expresión de dolor. La
y eso
que...
te pone más, eso te pone más pilas, ¿o
y
no?
Eso te va, te, va, sí, te va generando confianza. Yo sabía que lo tenía. Después cuando me golpeó el ojo y perdí la visión, intenté llevarlo más tranquilo diciendo, ok, estoy yendo bien en la pelea, vamos a mantener el mismo plano.
¿Cómo hiciste después de perder la visión de un ojo?
Por más que no esté viendo bien, vamos a mantener el mismo plan de juego, vamos a fintar, vamos a entrar y salir, viste, vamos a ir tocándolo y, bueno, vamos llevándola. Por suerte, con la experiencia ya que tengo y todo, lo conseguí llevar muy bien. Después en el tercero se acomodó un poco más la visión y fui encontrando el camino para conseguir ese lindo knockout. Aparte, lo había dicho en la entrevista.
Quiero un lindo knockout, quiero darle a mi gente un lindo knockout. Es mi primera vez en la Argentina. Se vio también ese sentido de pertenencia. Vos iniciaste un camino durísimo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Brasil te cobijó, te resguardó y por eso fuiste muy agradecido, muy generoso con ellos. Pero sos argentino, entonces, entre ser agradecido y mostrar, digo, para mí, te metiste demasiado con el tema bandera. Muestro una, muestro la otra, pero la gente lo vivió así como una cosa también de camiseta, de bandera.
No,
de,
fue increíble. Yo fue cuando estaba viendo los videos, cuando se produce el knockout, lo que explotó al estadio.
Tremendo.
Explotó,
tremendo.
Pareció un gol, fue realmente una energía impresionante.
¿Sabés lo que le sumó a que sea una explosión de gol? Vos le metés la mano, el otro cae el muñeco al piso, cae muerto de frente al piso, y vos te trepás como un gato por el... Y ahí la gente enloqueció.
Nah, estuvo hermoso. Una energía espectacular. La verdad que soñé con ese momento durante años. Y cuando lo estás viviendo ahí, obviamente estás muy concentrado en lo que tenés que hacer porque demanda mucho la concentración, pero parecía mentira, parecía un sueño hecho realidad. Después agarré, tiré la bandera al piso, me tiré.
Espectacular.
Era, no sabía.
¿Tiene algo de casamiento? Entras con un tema, sí. Después está como el baile, que es la pelea en sí mismo, y después el fin de fiesta, que fue con claro, todo, pero pentejo. Hay algo de celebración eso.
Buena comparación, nunca me ha puesto a pensar
pero
en eso.
Pero hay algo de eso.
Sí, y, sí. Son
al final,
Carlos
de Carioca.
Son claramente...
Y Santiago, antes hablábamos del horario de la pelea y de la previa con las peleas de...
Muy tarde.
Para
luché
nosotros, que no estamos acostumbrados a ver una pelea a las 3 de la mañana, quiero saber cómo manejás vos la ansiedad, porque pasaban las peleas...
Para mí tampoco, la verdad. Claro.
¿A qué hora dormiste? O sea, peleo... al día anterior te despertaste, ¿a qué hora esa mañana? ¿A las 7 de la mañana?
Encima, ¿sabes qué es lo loco?
¿Cómo carajo dormí?
Yo por lo general peleo a las 10 de la noche,
claro,
11, 12, depende, pero siempre, a las 8, siempre es horario, dependiendo, ¿viste? Porque peleamos en distintos lados. Pero a mí nunca me ha tocado particularmente tan tarde. Cuando llegué cuando estaba ahí en la semana del Fight Week, me dijeron, che, mirá que vas a pelear tarde, va a ser como a las 3 de la mañana. Así que ahí intenté adaptar un poquito, empezar a entrenar un poquito más tarde, estaba entrenando mucho más temprano, empecé a intentar dormir un poco más tarde para intentar cambiar mi sueño,
claro,
¿viste?
Sí, como si jugaras en otro país con otro uso horario.
Claro, me lo terminé entrenando medio encima de la hora, pero no, lo llevé bien. El día anterior me fui a dormir como a las 3 de la mañana y después... A mí mis entrenadores me dicen que yo soy como un león, ¿viste? Porque hay atletas que se ponen con mucha adrenalina y precisan el día de la pelea capaz que moverse un poco o salir
o
a caminar.
¿Estás durmiendo como
y
un león?
Y yo dormí 18 horas.
¿18 horas?
Yo salí de la cama a las 9 de la noche.
Pero pará, ¿después de la pelea?
No, antes.
¿Pero te clavaste una pastenaca de acá a la China?
No.
¿Nada?
No.
¿Te tirás a dormir y dormís 18 horas?
Medio lo Maradona.
Maradona antes de la final dijo que durmió 12 horas, una cosa ridícula.
Yo me despierto, yo mantengo el cuarto bien oscuro, me despierto, como en la cama, me vuelvo a acostar, me despierto.
¿Qué comiste el día de la pelea?
Y ese día estamos con Santiago Ponzi Nibio, campeón. Bueno, en realidad no hay un título porque ahora te metes entre los 5 mejores.
La verdad estoy ahí rankeado ya entre los... cerca de los del top 5 de la categoría, para así poder llegar a la disputa del título mundial.
Claro.
Y una vez que pelee por el título mundial y Dios quiere lo gane, mamita, ahí me voy a considerar campeón mundial.
¿Podremos Rose poner el knockout o subir como alguna escena de la pelea para que se entienda un poco más? Perdón, Cabito,
no.
Que habías comido el día de la pelea.
Sí. Bueno, no, ese día intentás comer liviano, no puedes comer muy, muy cargado, tenés que mantenerte.
Obvio, no vas a comer asado, pero ¿qué comiste?
Claro.
¿Pasta?
No,
aparte con el peso, o ya te habías pesado.
Ya me había pesado.
Entonces tenés que aumentar la...
Tenés que subir. Por lo general, el día después del pesaje sí le metés bastante carga.
Y líquido. ¿Te deshidratás mucho previo a la pelea?
Sí. Tenés que hacer una deshidratación, tenés que hacer un corte de peso. Siempre se hace. Dependiendo de la teta, pueden ser 10, 15, 20, 30 libras, pero sí.
¿A futuro no es peligroso de esos cambios de deshidratación tan intensos?
Depende de cómo lo hagas, depende de cómo prepares el cuerpo y depende de cuán grande sean, ¿viste? Si vos deshidratás hasta... un 10% de tu peso corporal no es tan peligroso. Ya pasó,
sí, es una barbaridad un 10% de todas maneras. ¿Vos cuánto pesás?
Sí, es bastante, pero...
¿Pesás 90?
En,
¿cuánto
en
pesás?
En kilos, no en libras. No, ¿cuánto? Vamos, 78, en kilos. 80. ¿80 kilos?
Yo peleé una categoría 77 kilos.
77 kilos. Bueno, 77.
Te consigo una pelita, no, te quedas tranquilo.
No, pero estamos hablando que se deshidrata casi 8 kilos, es un montón, ¿eh?
Sí, yo peso 90 kilos.
¿Viste?
Y comienzo a bajar. Antiguamente pesaba más, pesaba 95. Ahora he bajado un poco más. Ahora estoy más o menos
manteniendo. No tiene, obviamente, un gramo de grasa, ¿no?
Con 90 kilos.
Por eso es más complicado.
Es más. No, ¿sabes que no?
Pero el músculo pesa más que la grasa, eso.
Sí, pero el músculo tiene más líquido, más fácil deshidratar el músculo que deshidratar la grasa.
Claro, la grasa, si no, todos seríamos flacos, claro.
Es más fácil hacer la deshidratación. Igualmente, el tema del peso, para la gente que está en casa, es un peso ficticio, ¿no? Porque nosotros hacemos una deshidratación, le sacamos el líquido del cuerpo, nos pesamos y empezamos a recuperar.
Y aclaremos algo. Está manejado por mega profesionales. Sí, no lo hagan en las casas para ir a un casamiento y que te entre el traje.
Claro.
No te hagas esa idea. Porque es muy peligroso, de verdad.
Súper peligroso, es algo extremo. Nosotros somos súper.
Son
sentido,
deportistas
muy profesionales.
Y con médicos preparados para hacerlo.
Claro,
eso
médicos,
es importante.
Hay que hacerlo todo con un plan nutricional. Preparar el cuerpo para llegar a esa instancia y después saber recuperar. Porque si recuperas mal, te puede. Yo qué sé, supongamos, te bajás, te comiste algo malo y te agarra una diarrea. O sea, tenés que rehidratar, tenés que tomar sales rehidratantes, tenés que pasar un tiempo para empezar a comer. De a poco, o sea, hay todo un proceso, ¿no?
Todo... No, es una cosa de loco. Todo esto lo dice Santiago Poncinibio, que acaba de ganar la pelea de UFC el sábado. Estoy hablando con un tipo que está totalmente cortado, que en el ojo izquierdo tiene un corte muy importante abajo y otro arriba que lo hace mantenerlo casi cerrado. Y el ojo derecho también tiene un corte importante. Ahora, el otro debe estar en el hospital, porque las manos que se comió, no paraste de pegarle. No paraste de meterle el llave ese a la cara, le entraste... Aparte, una de las primeras manos... Los primeros minutos fueron sin manos, ¿viste? Mucho estudio.
Pero agarrar la distancia, ¿viste? Sí,
lo
se
que dijo este comentarista que te comentaba fuera de aire es... pareciera que Poncinibio cada mano quiere convertirla en un knockout. No tiene manos de relleno, no tiene manos de preparación. Todas las manos, eso que decías vos que preparabas para el derecho, no se nota, parece que con la zurda... Querés dañar, no solamente marcar, medir y posicionarte.
Cierto, mi zurda, mi izquierda, mi jab, que es la mano de adelante, la que usa uno para medir la distancia.
Le tirás fuerte a la cara.
Es dura, es muy dura, lastima mucho. Es más, yo ya tengo un knockout con un jab que fue realmente espectacular.
Es muy raro eso.
Es raro. Es un poco la precisión del golpe, porque tenés que colocar el golpe.
En el mentón.
Claro, en el mentón es la precisión del golpe y mis manos son pesadas. Yo con el jab consigo hacer mucho daño. Hay muchas peleas que he lastimado mucho a mis oponentes con el jab. Y creo que eso lo sorprende mucho, porque mucha gente a veces toca el jab para tocar, para usar la distancia.
Para medir, para acomodar.
Para meter la mano fuerte, que es la de atrás. Y yo creo que mucha gente se sorprende. Hasta Neil Magny dio una entrevista después de la pelea que dice, me volvió loco con el jab. O sea, no se esperaba.
Y aparte para la psicología de tu adversario, digo, si me está doliendo tanto con el jab, cuando entre la derecha me mata.
Me mata.
Psicológicamente te destruye eso.
Como la mano que tenés adelante es una mano rápida, es más fácil.
Quiero tocar un tema complicado, difícil. Las orejas. Lo tengo que tocar. Son parte de... Están dañadas por la lucha...
Está bonita, che, ¿qué pasó? Mira, puedes tocarla.
Mickey cumplió...
¡Ay, macho, me muerde!
Mickey cumplió 90 años este fin de semana.
Me amagó a morder. Quiero saber, ¿qué pasó? ¿Qué tenés?
Es el cartílago que se va deformando por la fricción.
Por los agarrones,
por los agarres. Viste que a los jugadores de rugby les pasa parecido, a los segunda línea especialmente que están en scrum.
Por eso se vendan.
Se les deforman, claro. Bueno,
préstame
la lucha,
una oreja, Santi.
La lucha, vamos a hacer un primer plano de oreja.
Primer
vamos
plano oreja.
Ahí va.
La tía hinchadísima, es, no sé si súper musculosa. Sí,
viste.
Hacia afuera.
Esto igual te digo.
Yo pensaba.
Músculos.
Uno pone, con la guita que debe haber ganado, que se compre dos orejas. Ponía directamente, no, pero digo, sacarlas y dejarla. La mínima expresión, como que no te agarra, no sé si es copado lo que te estoy proponiendo, pero...
¿Para operarlas?
No sé qué podrías hacer para que...
Pero
aparte para que no sea un flanco débil a nivel lucha, porque si aprovechan para agarrarte ahí o golpearte ahí o algo...
No, agarrarte de la oreja, no. Golpearte, nosotros no sentimos ningún tipo de dolor, la verdad que es puro estético, la audición es exactamente igual... No incomoda nada. Lo único,
el agujerito.
Cuando te...
Solo el agujerito. Sacalo de afuera.
Lo único, cuando vos te bañás, a veces, porque la oreja tiene esta forma, hace que el agua patine y no entra al oído. Entonces, lo que a nosotros nos pasa a veces, como no te, vamos perdiendo esa forma, el agua no se entra y se nos genera infecciones de oído, ¿viste? Okay. Entonces tenés que ponerte unas gotitas. Lo único en contra cotonet, que tiene después no. Es normal, no hay ninguna, no hay ninguna,
ningún problema.
Es como un escaléctric.
Es algo estético, te las puedes operar. Yo tengo un amigo que se operó, el tema es que te las tenés que operar.
No, bueno, cuando dejás de pelear.
Cuando dejás de pelear. Claro, yo tengo un amigo que se lo operó, peleó, le golpearon y se le abrió todo atrás de nuevo.
Tengo una pregunta, Santi. Hablamos de cuánto dormiste el día previo a la pelea. Quiero saber qué pasó después de ese sábado a la noche, esa madrugada del domingo. La
adrenalina, por empezar, no te dormís hasta dentro de mil horas.
¿A qué hora te dormís? ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora comiste?
¿Qué tomaste antes de dormir? ¿Qué tan dolorido te despertaste?
Es verdad, yo soy un tipo que por lo general, eso también depende un poco del atleta, ¿no? De cada uno, pero particularmente hablando en mi caso, yo duermo mucho antes de la pelea y no duermo nada después de la pelea. Siempre la adrenalina, la alegría, no duermo después de la pelea. Esta terminó tardísimo, la conferencia de prensa la di a las 4 y media de la mañana, llegué al hotel como a las 5 y media, había un par de chicos festejando, un par de amigos, así que nos pusimos a tomar algo, desayuné el hotel y nada, ya empecé a acomodar el cuarto, así que la verdad que esta vez ni dormí, a veces me tiro, pero me cuesta mucho dormir el día después de la pelea, por eso, por la adrenalina.
Te cosieron en el momento, en el lugar, de paso al otro momento, día.
Mati, eso vos te bajás del octágono y lo primero que tenés que hacer, ya te agarran y te llevan al chequeo médico. Te meten en, te agarra el médico, te meten en una sala, te miran, dicen, estás punto acá. Primero, antes de que eran las entrevistas, antes de todo, me cosieron, me suturaron todo. Ahí mismo, si tenés una lesión grave, te mandan al hospital. No dan las entrevistas.
Vos tenías una lesión grave, porque era un corte muy, muy fuerte el que tuviste en el ojo.
No, es un corte. Es un corte.
El
corte,
perdiste mucha sangre.
No, pero no pasa nada con eso. Eso es un corte, se cose y listo. Estamos hablando que a veces, por ejemplo, en mi pelea anterior en Canadá, se me ha hinchado mucho el ojo. Y ellos pensaban que a mí se me había roto el hueso, ¿viste? Oh, sí. Entonces me mandaron a hacer una tomografía. Si estaba roto, ya me iban a... Ya te operan, todo. Ahí ya te mandan para el hospital. Cuando vos, una pelea muy dura, los médicos te mandan al hospital. Pero ni te quedas para la entrevista, nada. En este caso, yo me cosí ahí todo rápido en la enfermería. De ahí salí, hice las entrevistas, todo. Después fui para la conferencia de prensa.
¿Tenés un equipo que ya sabe que uno que cose bien? Porque si es medio de improviso, uno que te hace un firulete que te queda como el ojete.
Ya me ha pasado. Pero esta vez me salió bien. La verdad que el pie que me cosió, este es un tajo bastante grande que tengo arriba del ojo, y no se nota. Me
¿Cuántos
cosió
puntos
todo,
tenés ahora?
No sé, me cosió por adentro. Es una diferente, ¿viste? Es más estético lo que hizo. Sí. Me dijo que los puntos estos se dejan mucho más tiempo, pero me cosió todo el ojo por adentro, así que no siento... Me quedó espectacular, no me va a quedar cicatriz, la verdad que muy buen trabajo hizo. Okay. Pero eso lo probé todo el evento, la organización del evento. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso del tema de los médicos, la comisión atlética.
No, pero
todo
fue espectacular el evento, un evento que la pelea podría, si vos me decías, abajo le ponía Los Ángeles, California o no sé, Atlantic City, lo creía porque el estadio lucía espectacular, porque todo era, venía como en inglés y hasta los locutores y demás, y los árbitros, el anunciador. Supongo que esto repercutió afuera también, y que, como vos dijiste, que viniste a cumplir tu sueño y lo estás llevando adelante, se te abre, ya estaba abierto, pero un poco más. Pues el hecho de incorporar un mercado, pienso alguna vez en la NBA. La NBA en algún momento tenía los mejores basquetbolistas del mundo. ¿Qué necesidad tenía de abrir el mercado? De traer un mexicano, un chino, un argentino, un brasilero, abrir mercado, un italiano. Bueno, este era un deporte gigante, se mantenía solo, pero... Si Brasil, si Argentina, si grandes países, claro, se puede convertir en un deporte mucho más grande.
Más masivo, y lo tiene,
este evento
tiene el condimento.
¿Tuvo rebote? ¿Tuviste rebote
de
afuera?
Esto es una empresa a nivel mundial, el horario fue tan tarde especialmente porque esto se transmitía...
En todo el mundo, entonces, sobre todo con
la costa este tenemos 6-7 horas de diferencia, entonces... por eso la hora de la pelea, y sí, tiene mucha repercusión. Esta misma pelea que pasó acá, este mismo main event, podía ser un main event, una pelea principal, un evento en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Somos dos atletas que estamos rankeados a nivel mundial entre los 10 mejores del mundo. Esta pelea podría ser un main event en Estados Unidos, en Las Vegas, podría ser un main event en cualquier parte del mundo, como ese año pasado en Escocia.
¿Y qué hay por delante? ¿Ya sabes o es muy pronto para...?
¿Le da la revancha si la pide?
No, revancha, se puede llegar a un caso si él llega, por ejemplo, a una oportunidad del título y yo también, y no nos dan la chance del título, capaz una segunda chance.
¿Hay chance de título ahora? No. Hay un paso más antes de aspirar a un
puede ser, pelea por no, el no hay una matemática. También puede ser que pase cualquier cosa y el siguiente de la lista soy yo, obviamente. Así que, por ejemplo, supongamos, si ahora hay una pelea de título y alguno se lesiona, se cae, me pueden llamar. O si alguno no da el peso, a veces te llaman y te dicen, estate claro. listo. Porque si alguno no da el peso, entras vos.
¿Y vos cuándo estás
como de reserva? Pelea contra el increíble Hulk.
Pero vos ya elegís rivales. No sé cuándo es esa pelea, ¿no? Donde uno puede no dar el peso. Pero vos ya estarías preparado para volver a subir al octágono.
Bueno, la idea es esa. Yo ya empiezo ahora a entrenar, a recuperarme. Estoy bien físicamente.
Descansá 6 meses. Andate a Cancún, no sé,
me tomo unos días, me tomo como una semana tranquilo, ahí empiezo a volver de a poco. Pero sí, estoy preparado porque eso puede pasar. El siguiente en la lista soy yo. Yo creo que va a tener que hacer una pelea más por el título mundial, pero cualquier movimiento que haya en la categoría o cualquier cosa que pase, capaz que no planeada, puede ser que vaya a la categoría a pelear. A veces no es una matemática esto. ¿Existe la posibilidad de ir directo? Sí, puede llegar a existir, o una pelea más. Así que me voy a mantener entrenado y preparado, porque la verdad que ya lo prometí también, como había prometido este knockout, prometí que en 2019 el cinturón de UFC se viene para Argentina. Vamos. Y vamos a cumplir.
Eso te quería preguntar, digo. Ganas te sobran para pelear por el título. ¿Estás preparado? ¿Estás a la altura de pelear por el título?
Sí, sí, la verdad que me siento. Es más que nada una cuestión de que te den la oportunidad, de tener la oportunidad de pelear por el título, de que
tenés hambre, se te ve el hambre.
¿De qué otra cosa? Sí, tengo mucho hambre, muchas ganas. Se me nota cuando me preparo, se me nota cuando entro en el octágono, que la verdad que sé
me
que tengo todo para
pelear. Contra eso no hay rival, ¿eh? Contra el hambre.
No, contra las ganas de uno, eso es lo más importante, la motivación, porque esto lo que se ve es muy poco. Atrás de esto hay mucho trabajo, hay muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación
y muchas ganas.
Y si no tenés esas ganas, ese hambre, cuando estás solo en otro lado que te tenés que estar matando, no lo haces.
Tenés espíritu de campeón. Para mí, lo que le pondría un poquito a tu carrera.
¿Cuántos años?
32.
Lo que le pondría un poquito más a tu carrera, yo, chimichurri, en el sentido de. No. Chimichurri en el sentido
el cagón de
no, declarar un poquito de declaración, que digo que para el negocio funciona mucho.
No, pero te digo, la declaración no le faltó el respeto nunca al rival, pero fue muy claro de estoy preparado para conseguir un gran knockout. Voy a conseguir un knockout impactante.
Eso,
para
por
que...
ese lado, ahí sí, me encanta.
Sí, sí.
Me
gustó. No, yo lo dije, en todas las entrevistas le dije que creía que iba a noquearlo y que tenía el potencial para noquearlo. Lo que dije, lo cumplí, lo hice. La verdad que ahí no va. Es mi estilo.
Boquear.
Faltar mucho el respeto. A mí hay cosas que no me gustan.
Lo que pasa para el negocio de los gringos, eso les encanta.
Les suma como loco. Les suma como loco. Les encanta el circo. Y
saben que es un circo. Capaz que te vas detrás de la conferencia y decís, maestro.
Sí, se dan un abrazo cuando termina la pelea. Claro, te preocupás si quedó mal o qué.
El respeto existe, claro, no.
El otro cayó al sopi y te digo desmayado.
No, yo después.
¿Está bien?
Cuando lo vi,
¿respira? Respira, ¿no?
Tardó un poquito en levantarse.
Sí. No, pero cayó.
Cayó duro.
Mortadela.
No, fue feo como cayó. Mi entrenador me dijeron. Nosotros fuimos a festejar y nos quedamos así porque cayó.
Uno
cayó
fuerte. Sí. No te digo maravilla a Paul Williams, viste que cuando. El tipo se desmaya antes de caer. Entonces ya cae desmayado que no pone ni las manos.
Sí, pero dicen Canilli, le pregunta por Argentina y dice, no, prefiero no volver.
No quiere saber nada. Bueno, Santi, tenés una semana de descanso. Para mí la podés coronar con la fiesta de Basta de Todo. Te estás invitado, te queremos invitar a la fiesta de nuestro programa el próximo viernes en Punta Carrasco, ahí en Baeza, de las 9 de la noche.
Qué bueno.
Nuestro, así que ahí te vamos a dar entrada para que vaya con quien quiera.
Va a ser un placer poder estar ahí, la verdad que va a estar buenísimo.
Bueno, y para nosotros un placer enorme. Muchas gracias por venir, además, porque quisimos estar en el primer momento, quisimos estar en la pelea. Fueron varios del programa, obviamente el lugar estaba lleno, no había tanta disponibilidad. También con las entradas, a mí se me hizo imposible, pero me moría de ganas. Traté de mover cielo y tierra para estar y bueno, pero te agradezco mucho. Y ahí estamos, acompañando este deporte tan duro y tan espectacular para ver.
Gracias.
Muy bueno.
No, la verdad que para mí es un placer poder venir, estaba acá y salió la oportunidad, sentir esta buena energía de ustedes, de todos los oyentes, la verdad que salió todo muy lindo, aprovechando para descansar, pero a mí estos momentos la verdad que me gustan mucho porque es una energía muy positiva que suma mucho, así que nada, gracias a ustedes por el aguante.
¿Habrá otra en Argentina?
Sí,
con el cinturón.
Eso
con
fue
el
una cinturón. Locura, fue hermoso esa pelea.
El lugar aparte está muy bueno, porque el Luna es hermoso, pero entran 7.000 y acá
pero
entran...
Pero chico.
Claro.
Sí, este entran bueno, casi 15.000 personas. Es otro... Sí, es bien más grande y aparte lo arreglaron todo, viste, para los juegos
juveniles. Está techado, está divino.
Lo techaron, quedó hermoso el estadio, está muy bueno, muy bueno. La verdad que es un lindo estadio. Yo te digo, yo creo que van a volver... la pasión de los hinchas argentinos.
Lo que estamos acá, Gonza, el único que lo vio fue Gonza, que llevó bolsa de dormir, todo, se quedó a dormir ahí en la pelea.
Me di cuenta porque estaba fónico cuando me saludó, así que la verdad que sí, la dejaron toda ahí los
Igual
hinchas,
las cosas
buenísimo.
Que opinaste de él, ahora no te vi decirle absolutamente nada. El pusilánime, no me parece. La palabra pusilánime.
Bajo con una mano y no sé cuánto más. Bueno, gracias, Santi, gracias por venir.
No, gracias a ustedes, chicos. Aplausos. Placer todo mío, hermano.
Santiago Ponzinibbio. Vamos todavía, señores. Vino acá, pasó por Basta de Todo y se lleva dos entradas para la fiesta de Basta del Viernes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.